Möchten wir doch
Oh,
vielleicht sagen,
ojalá todos
dass diese
llegáramos a ese punto en el que nuestra vida perteneciera a Dios y nos alegrara servir al Señor. Y entonces también el gozo en el Señor será nuestra fortaleza. Que Dios, como ya se ha dicho, nos bendiga a todos y esté con nosotros. Estamos observando lo que está sucediendo. ¿Quién sabe cuál ha sido el acontecimiento más importante de los últimos días? ¿Quién lo sabe? Ya lo oigo. El acontecimiento más importante de los últimos días fue la Operación Salomón. Más de 15.000 judíos de Etiopía han sido trasladados a Israel, sí, en una operación relámpago. ¡Qué gracia! Antes venían de uno en uno, luego cada vez más y más, y después se detuvo. Y aquí, entonces se abrió la gran Unión Soviética y llegaron por miles. Y ahora esto ha sido realmente una maravillosa guía y providencia de Dios, que estén regresando en masa. Esto me dice que el tiempo apremia y que el pueblo de Dios simplemente debe entrar en la tierra prometida para que el Señor pueda revelarse allí ante ellos, tal y como prometió y se revelará. Ya sabéis que esto fue posible en medio de la prolongada guerra civil en Etiopía. ¿Y quién lo hizo posible? Se podría decir que George Bush o que uno u otro. No, nosotros decimos, la mano del Señor lo ha hecho. Y Dios sigue dirigiendo los corazones como arroyos de agua y hace que todas las cosas sucedan de manera gloriosa para honra y gloria de su nombre. Dios sigue en el trono y sigue dirigiendo los designios. Todo le está sometido. Me gustaría leer ahora dos o tres escrituras de la palabra profética que nos ayuden a comprender lo que está sucediendo en estos días. Esto no acaba de empezar, sino que está llegando a su fin. Nadie tiene que esperar a que todos los judíos de Wall Street regresen. Dios se encargará de que estén presentes aquellos que pertenecen a los elegidos. Y eso es lo que importa, porque con ellos Dios dará el primer paso. En el profeta Jeremías hay algunas escrituras bíblicas que están también dispuestas una tras otra. Jeremías 30, capítulo 30, de 1 al 3. Jeremías 30, del 1 al 3. La palabra que el Señor dirigió a Jeremías fue la siguiente. Así dice el Señor, Dios de Israel, escribe en un libro todas las palabras que te he dicho, porque ten por seguro que llegará el tiempo, así dice el Señor, en que cambiaré la suerte de mi pueblo, Israel y Judá. Así dice el Señor. Y los haré volver a la tierra que di a sus padres. Ellos la tomarán en posesión. Así lo ha dicho la boca del Señor. Y así está sucediendo ante nuestros ojos. El hermano Branham hizo una declaración tan excelente y acertada al respecto. Dios solo puede bendecir a Israel si está en la tierra que les ha dado como heredad. Y luego añade, Dios solo puede bendecir a la iglesia si esta está en posesión de las promesas que Dios ha dado para este tiempo. Y eso es lo que realmente importa. Aquí se ha dicho, así dice el Señor. Y a mí me gusta esta formulación. No el profeta Jeremías, ni un ser humano, sino el Señor. Así dice el Señor, el Dios de Israel, escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Hubo hombres en la tierra que estaban tan unidos a Dios que oyeron su voz, tal y como vosotros oís ahora la mía. Hombres a quienes Dios el Señor ha hablado. Y tal y como se relata en Hebreos 1, Dios habló a los padres por medio de los profetas, y al final de los días nos ha hablado por medio del Hijo. Y luego viene la promesa, porque sabed bien que llegará el tiempo. Y hoy podemos decir, el tiempo ha llegado, el tiempo se ha cumplido, el tiempo ha llegado. Porque tened bien presente que llegará el tiempo, así dice el Señor, en que cambiaré la suerte de mi pueblo, Israel y Judá. Y luego vuelve a decir, así dice el Señor, y los haré volver a la tierra que di a sus padres. Ellos la tomarán en posesión. Paralelamente a Israel, Dios también está conduciendo a la iglesia de las naciones hacia la tierra prometida, hacia la palabra prometida en estos días. Y sin duda a todos los creyentes que puedan acoger en su interior las palabras de la promesa para nuestro tiempo y creer en ellas de todo corazón. En Jeremías 30, a partir del versículo 10, quizás los versículos 10 y 11, dice lo siguiente, pero tú no temas, siervo mío Jacob, así dice el Señor, y no te acobardes, Israel, porque ten por seguro que te salvaré desde lejos y a tus hijos de la tierra de su cautiverio. Y Jacob volverá a su tierra y vivirá en paz y seguridad sin que nadie lo perturbe. Pues yo estoy contigo, así dice el Señor, para ayudarte, porque sobre todas las naciones, entre las que te he dispersado, traeré la destrucción total. A ti solo no te destruiré por completo, sino que solo te castigaré como es debido, pues no te dejaré totalmente impune. También esta palabra se cumplirá. Las naciones sufrirán su castigo. Israel será salvado en medio de toda esa aflicción, en la angustia y la tribulación. Otra cita conocida del profeta Isaías, capítulo 14, verso 1. Isaías 14, verso 1. Aunque la mayoría conoce bien estos pasajes bíblicos, nos alegra sobremanera poder exclamar simplemente, hoy se ha cumplido esta escritura ante nuestros ojos. Isaías 14, verso 1. Porque el Señor se apiadará de Jacob y volverá a elegir a Israel. y les dará descanso en su tierra natal. Los extranjeros se unirán a ellos y se unirán a la casa de Jacob. Se podrían leer muchos pasajes bíblicos sobre este tema. Demos gracias al Señor, que ya conocía el final antes incluso del principio, que conocía de antemano toda la trayectoria y el desarrollo de Israel y de las naciones, así como el de la iglesia, y lo hizo escribir para que tuviéramos una orientación y supiéramos en qué época vivimos. También en el ámbito político, lo oímos una y otra vez de boca de autoridades competentes. No se trata solo de la unificación occidental de Europa, sino que toda Europa forma parte de ello. Con el Banco Central Europeo, todo es una gran casa bajo un gran techo, etc. Para que se cumpla que todos deben poner su poder a disposición hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y por eso, en realidad, estamos agradecidos de que los bloques militares se desintegren, de que todo quede así a merced de la desintegración, para que pueda surgir precisamente el último imperio mundial, y de este modo la última fase, antes del regreso de Jesucristo, pueda seguir su curso, y nosotros, como personas que hemos llegado a la fe, podamos levantar la cabeza, pues sabemos que nuestra salvación o redención se acerca. Ahora me gustaría leer algunos pasajes del Nuevo Testamento. En las últimas ocasiones hemos hecho hincapié en que la proclamación de la palabra al final debe ser tal y como fue al principio, que la palabra de Dios es inmutable. Cuando Dios habla hoy, dice lo mismo que diría ayer y mañana. Las personas cambian de opinión, de decisión, se arrepienten de haber dicho o hecho esto o aquello. Las decisiones de Dios son perfectas y todas sus palabras están purificadas, como dice el salmista, y ellos siete veces. Podemos confiar en Dios y en su palabra. El hermano Rus ya ha leído, a modo de introducción, esta maravillosa palabra de 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo 2. Aquí quiero destacar especialmente el verso 9. 2 de Timoteo 2. Verso 9. Por lo cual tengo que sufrir, incluso estar encadenado como un delincuente. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Yo creo que la mayoría de nosotros podemos dar testimonio de que la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra, que separa el alma del espíritu y se convierte en juez de los impulsos y los pensamientos del corazón, tal y como se nos dice en Hebreos 4, verso 12. Pablo, un predicador de la palabra de Dios, fue encadenado y encarcelado, pero la palabra que predicaba no estaba en la cárcel, no estaba encadenada, era libre y liberaba a quienes la escuchaban. Ellos fueron bendecidos y así sigue siendo hasta el día de hoy. El mensaje de nuestro Señor es un mensaje de salvación, un mensaje divino que libera. Y Pablo se refiere precisamente a eso, al Evangelio, al mensaje de salvación. Y en relación con ello dice, por el cual yo tengo que soportar sufrimientos, incluso cadenas, como un delincuente, pero la palabra de Dios no está encadenada. Queridos, al leer esto, deseo que esta noche, en este culto, se manifieste que la palabra de Dios está viva y da vida. Que la palabra de Dios no está atada, sino que es libre y da libertad. Para que quede claro que no solo predicamos, sino que el fruto de la predicación puede hacerse visible en nuestras vidas. En Efesios capítulo 6 encontramos una palabra que recuerda las cadenas de Pablo. Efesios capítulo 6, versículos 18 a 20. Orad en todo momento en el Espíritu. Con toda clase de peticiones. Estamos leyendo en Efesios 6, del verso 18 al 20. Orad en todo momento en el Espíritu, con toda clase de peticiones y súplicas, y velad para ello con toda perseverancia, intercediendo por todos los santos, también por mí, para que cada vez que abra la boca, se me conceda la palabra para proclamar con franqueza el ministerio del Evangelio, por el cual también soy mensajero, estando encadenado, para que en él haga una confesión valiente, tal como me corresponde hablar. Los verdaderos hombres de Dios se han tomado muy en serio la predicación del Evangelio, tan en serio como los profetas recibieron la revelación por inspiración y la transmisión con santa seriedad. Así también los apóstoles recibieron la misma palabra por la misma inspiración y la transmitieron con plena responsabilidad ante Dios. Y Pablo dice aquí, cada vez que abro la boca, no solo una vez, ni de vez en cuando, ni ocasionalmente, sino cada vez que abro la boca, se me dé la palabra. Mi alma clama a Dios, Señor, concédemelo también a mí por gracia. Cada vez que se abre la boca de un mensajero de Dios, que el misterio de Cristo, sí, todos los misterios de Dios, que por un lado están ocultos y por otro revelados, fluya en la predicación para que no solo escuchemos conocimiento, sino que recibamos revelación fresca del trono y seamos inundados por el Espíritu Santo y por el poder de lo alto. Eso es lo que Dios quiere. Lo vemos y lo destacamos una vez más. Pablo no se avergüenza de pedir que oren también por él. Y no es para que le vaya bien, para que se le quiten las cadenas, para que termine el encarcelamiento o para que el sufrimiento llegue a su fin. Por eso no pidió él oración. Desde un punto de vista terrenal, nos gustaría tener una vida sin pruebas, llevada gloriosamente por encima de las nubes, para no tropezar con ninguna piedra. Pero Dios sabe qué caminos debe recorrer con su pueblo. Dice, orad también por mí, para que cada vez que abra la boca, gracias a Dios por un hombre así, por un apóstol así, cada vez que abra la boca, ¿qué quería decir con eso? Cuando abra la boca, que sea Dios quien hable a través de mí. Entonces no deben ser palabras humanas, sino palabras de Dios. Entonces no debe anunciarse el plan de un hombre, sino el designio de Dios. Cada vez que abra la boca, se me conceda la palabra para anunciar con franqueza el misterio del mensaje de salvación o del Evangelio. Si hoy nos preguntáramos, ¿cuál es este misterio del Evangelio? ¿Quién podría dar una respuesta a eso? Muchos predican, pero predican sin tener en cuenta a Dios, porque no han sido introducidos por revelación en este misterio de Dios con Cristo y la congregación. Tienen una fe intelectual que se ha arraigado en ellos a partir de un conocimiento determinado y creen que con eso alcanzarán la salvación. La fe, como dijo acertadamente el hermano Branham, debe convertirse en una revelación y solo entonces se enciende. Y cuando esa chispa divina está presente, entonces la cosa se desliza de la mente al corazón, del conocimiento, de la comprensión, a la revelación salvadora que Dios concede a cada uno por gracia. En el capítulo 2 de Gálatas, en ese pasaje tan conocido en el cual Pablo mantuvo una discusión con algunos hermanos, él testificó en Gálatas 2, versículos 4 y 5, dijo, en cuanto a los falsos hermanos que se habían infiltrado para acechar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús y llevarnos por completo a la esclavitud de la ley, ante ellos no cedimos ni por un momento. Ahora viene la justificación para que el mensaje de la salvación permaneciere entre vosotros en su verdad. Pablo no tenía otra opción. Él no podía transigir para luego llevar al asunto a buen término por su cuenta. Un asunto solo se lleva a buen término cuando Dios lo ha comenzado y puede llevarlo a su fin. Todo lo demás está condenado al fracaso. A veces, yo también he tenido buenas intenciones y he pensado, bueno, quizá esos pensamientos se le pueden ocurrir a cualquiera. Pero cuando llega la hora de la verdad y las cosas se ponen serias, no tenemos otra opción. Entonces no hay lugar para compromisos. Dios debe salir victorioso. Y para que Dios salga victorioso, o que venga en su derecho, su palabra debe colocarse sobre el candelero. Y solo entonces, Él vendrá en su derecho. Así pues, esta razón dada aquí, por la que no cedimos, queda justificada para que el mensaje de la salvación permanezca entre vosotros en su verdad. ¿Cuántas cosas se han enseñado, interpretado y predicado desde los primeros tiempos del cristianismo a lo largo de casi 2000 años? Y todos se han invocado y se invocan a Dios, o ser de Dios, a las Sagradas Escrituras, etc. Por lo tanto, hay que encontrar la verdad tal y como ha quedado plasmada aquí en la Palabra de Dios, y precisamente en su forma original. Y a veces puede parecer que no tenemos nada más que hacer, sino que debemos destacar una y otra vez de lo que realmente se trata. Pues sí, debemos hacerlo. Y también os diré por qué. Porque ya nadie más lo hace. Sé bastante del tema. Y si hoy digo en este lugar que en realidad se están haciendo concesiones o compromisos por todas partes, incluso cuando la gente no es consciente de ello en absoluto. Reconozco de buen grado que hay evangelistas, incluso grandes evangelistas, que opinan, también predicadores, hombres de Dios, laicos o quienes quiera que sean, que están convencidos de servir correctamente al Señor y de compartir la palabra de forma adecuada. Pero entonces llega la guía, llega el criterio que hay que aplicar. Y ocurre de la misma manera por todo el país. Siempre se aplica un criterio diferente, concretamente el criterio propio. Y el criterio propio es una creación propia. Eso no encaja en absoluto en el diseño de Dios ni en el plan de Dios. Si ya estamos en el reino de Dios, entonces deben aplicarse los criterios del reino de Dios. Y si pertenecemos a la iglesia del Nuevo Testamento, entonces deben aplicarse los criterios de la iglesia o asamblea del Nuevo Testamento. No se puede juzgar ni predicar pasando por alto a Dios. Hay que poder pararse ante Dios. Y eso solo ocurre allí donde uno se para en su palabra. En su momento, Martín Lutero dijo unas palabras maravillosas sobre el Papa, basándose en 2 de Tesalonicenses 2, donde está escrito que ese anticristo se exaltará por encima de todo, etcétera, etcétera. Y luego Martín Lutero escribe en el prólogo al profeta Daniel: ningún ser humano en la tierra puede exaltarse por encima del propio Dios, que está altamente exaltado en su gloria. Y luego da un paso más y dice: este hombre de pecado se eleva por encima del Dios escrito, es decir, por encima de la palabra de Dios que se ha hecho carne. Y con ello dio en el clavo y remató la faena. Ya sabéis que quien tiene un poco de habilidad manual, yo no la tengo, solo lo sé de por otros, un clavo solo se sujeta cuando se ha hundido la cabeza. Mientras la cabeza siga asomando y se pueda enganchar por detrás, aún no hay nada clavado o fijamente clavado. Sin embargo, hubo hombres de Dios a quienes en su tiempo ya se les reveló la parte de la palabra que debía colocarse sobre el candelabro. Volvamos ahora a esta palabra. Pablo sabía lo que tenía que hacer. Era consciente de su responsabilidad. Y vean de qué se trataba en realidad. Se trataba de que la iglesia o congregación del Nuevo Testamento recibiera para todos los tiempos una guía sobre la fe, las enseñanzas y la práctica. Y para ello se ha dado el Nuevo Testamento. Una guía, un criterio según el cual deben orientarse todas las cosas y cómo debe hacerse. Me gustaría leer al respecto en 1 de Timoteo, y pedimos cortésmente que aquí solo se busque una comparación, concretamente con la congregación del cristianismo primitivo y con la predicación que hubo al principio en el cristianismo primitivo. En 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 6, Pablo escribe, 1 de Timoteo 4, verso 6: si enseñas esto a los hermanos, serás un siervo digno de alabanza de Cristo Jesús, porque te alimentas de las palabras de la fe y de la buena doctrina que has tomado como guía. Cualquiera puede repetir y decir, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Pero si la persona que tiene esta frase en la boca no está dispuesta a aceptar cada palabra, a enfrentarse a cada palabra y a creer en toda la palabra, entonces esa persona se engaña a sí misma. Por lo tanto, debemos tomar todas las palabras de Dios como guía y por tanto como palabras de fe y como nuestro alimento espiritual, pues así está escrito. El hombre no vive solo de pan, pero tampoco vive de un poco aquí y otro poco allá. Vive de toda la mesa puesta por el Señor, de toda la palabra. Lo leo una vez más. Si les recuerdas esto a los hermanos, serás un siervo digno de alabanza de Cristo Jesús, porque haces de las palabras de la fe y de la buena doctrina que has tomado como guía. Eso es lo que importa, queridos hermanos y hermanas, estimados amigos, volver a la verdadera doctrina, que es el verdadero alimento. Volver a la guía que se nos ha legado en la palabra de Dios. A continuación viene la advertencia, el verso 7. Pero las fábulas sin valor, que son propias de viejas. Menos mal que hoy no tenemos ninguna entre nosotros. Dice, pero rechaza las fábulas vanas, que son propias de viejas o ancianas. En cambio, ejercítate en la piedad. Porque el ejercicio dedicado al cuerpo solo reporta escaso provecho, pero la piedad es útil para todo, pues tiene la promesa tanto para la vida presente como para la futura. Se trata de una promesa, no solo una promesa válida para esta vida, sino una promesa válida para la eternidad, porque Dios, como hemos dicho ya muchas veces, es eterno, y su plan debe ser por consiguiente un plan eterno. Por eso, Él mismo nos ha incorporado y guiado hacia ese plan eterno, para que podamos estar con Él por toda la eternidad. Y ahora viene el versículo 9. La palabra es fiable y digna de si la palabra no fuera fiable, ¿qué sería entonces fiable? El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Ustedes ya saben que desde los tiempos de Bultmann, uno de los teólogos más importantes del ámbito germano parlante, los milagros del Nuevo Testamento se han puesto bajo signo de interrogación o en duda. De hecho, todo lo sobrenatural se ha puesto en duda. Él quería convertir a Jesucristo de Nazaret realmente solo en un ser humano, un judío, quizás de un tipo especial, y eligió estas palabras: mirad qué hombre. Cualquiera puede tomar cualquier cosa de la Biblia y tergiversarla para su propia perdición. Pero lo que en realidad quería decir es el triste hecho de que desde los púlpitos se ha sembrado la incredulidad. Cuando el pastor Schulz en Hamburgo subió al púlpito hace apenas 3 años y medio y dijo, no creo en nada en absoluto, y mucho menos en lo que dice la Biblia. Y todos conocéis la historia, ya lo habéis leído en las revistas. Esa fue la semilla de hombres que se autodenominaban teólogos, que incluso eran catedráticos, pero que no tenían una esperanza viva en sí, no habían tenido ninguna experiencia con Dios, ninguna conexión con Él, ningún acceso a través de la revelación a las fuentes espirituales de la vida. Y así hablaban desde su conocimiento, envuelto en ignorancia. Pero solo debe hablar en nombre del Señor aquel a quien el Señor le ha hablado. Y cuando Dios ha hablado, sus palabras están en nuestra boca. Entonces podemos orar como oró Pablo. Que siempre pueda decir esto así, y cada vez con alegría al abrir la boca, como te agrada a ti, oh Señor. Vemos que aquí se habla de la guía. Porque haces de las palabras de la fe y de la buena doctrina tu alimento. También depende de la doctrina correcta, no solo de la doctrina en sí, pero cuando las personas se han convertido, cuando han experimentado a Dios, han renacido y son propiedad del Señor, entonces tienen derecho a recibir una enseñanza bíblicamente correcta. Porque eso es sencillamente una pieza clave de la predicación, que se transmita la doctrina verdadera y correcta. En 2 Timoteo, capítulo 3, leemos un texto similar. 2 Timoteo 3, el verso 10. 2 Timoteo 3, verso 10. Pero tú has tomado como guía mi doctrina y mi conducta, mi esfuerzo, mi fe, mi longanimidad, mi amor y mi paciencia. Aquí había un modelo a seguir. Pablo pudo decir, toma de mi ejemplo, o toma de mi ejemplo, así como yo sigo a Cristo. Su modelo a seguir era Cristo. Y pudo decir, toma de mi ejemplo, tómame como ejemplo. Su vida, su enseñanza, su práctica y su predicación tenían un carácter ejemplar y siguen siendo válidas para todos nosotros hoy en día. Pero tú has tomado como guía mi enseñanza. Pueden decir lo mismo todos los predicadores de todas las denominaciones. En todos ellos la enseñanza, tal y como le fue dada a Pablo por Dios, es decir, a través de la revelación de Jesucristo. Queridos, no puedo leer los pensamientos, pero cabría suponer que alguien volverá a pensar, ¿de verdad es tan importante la palabra? Sí, lo es. Y os diré también por qué. Desde el principio, Satanás ha tergiversado la palabra. Ya comenzó en el jardín del Edén y continúa hasta los últimos días. Dios había hablado y con eso bastaba. El enemigo llegó y lo primero que hizo fue poner en signo de interrogación. ¿Acaso Dios ha dicho? Y luego se cambia el singular por el plural y el plural por el singular en lo que respecta a los árboles o al árbol. Seguían siendo árboles, pero el asunto se ha tergiversado. Veo que los hermanos versados en la Biblia están consultando ahora las Escrituras. Todos podéis consultarlo con tranquilidad en Génesis 3 para comprobar lo que Dios dijo en Génesis 2 y luego comparadlo con Génesis 3. Hay que tomarse muy en serio el asunto de Dios y la palabra de Dios. El enemigo solo ha tergiversado un poco la palabra. Dios había dicho, podéis comer de todos los árboles, pero por favor no de ese de ahí. Y el enemigo lo dijo al revés. ¿Acaso Dios ha dicho que no debéis comer de todos los árboles? Consultadlo. Seguían siendo árboles, pero la trampa ya estaba tendida y la tergiversación estaba allí. No basta con leer, hay que examinar lo que se lee. No basta en escuchar un sermón, hay que comprobar si concuerda y si se encuentra en el contexto adecuado. Incluso cuando el Señor Jesús Fue tentado por el enemigo durante 40 días en el desierto. También se dijo, está escrito por aquí y está escrito por allá. Y nuestro Señor dijo, pero también está escrito, no tentarás a Dios tu Señor o al Señor tu Dios. El enemigo también puede recurrir a pasajes bíblicos, pero los saca de contexto y los tergiversa para la perdición de quienes los escuchan. Y por eso es tan importante mantener la palabra de Dios con total claridad, para cogerla así en el corazón y poder experimentar luego todo su efecto. En Romanos 1, versículo 18, Romanos 1, verso 18, tenemos una comparación muy bonita que se refiere al versículo 17. Quizás podamos leerlo juntos. Romanos capítulo 1, verso 18. Aquí dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que reprimen la verdad con la injusticia. Ay del hombre que reprime la verdad divina de manera injusta y no deja que salga a la luz. Las verdades bíblicas están destinadas a ser colocadas sobre el candelero para que las tinieblas se disipen y podamos ver el camino que debemos seguir. Pablo lo explica aquí de forma muy clara y precisa en relación con Romanos 1, 16 y 17. Estos dos versículos no son muy familiares a todos, porque no me avergüenzo del Evangelio de salvación, pues es un poder de Dios que trae la salvación a todo aquel que cree, primero al judío y también al griego. Y ahora viene, porque en él se revela la justicia de Dios, de fe en fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Ahora en relación con esto, leedlo así, sin interrupciones. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que reprimen la verdad con la injusticia. La verdad sale a la luz, se abre paso, pero ha sido reprimida una y otra vez. En todas las épocas, fuera cual fuera el momento, siempre que salían a la luz verdades bíblicas, aparecía el cuerpo de bomberos piadoso que habría querido sofocar de raíz cualquier fuego del avivamiento. Pero Dios también ha velado por todos esos avivamientos. Y como hemos expuesto, se fue avanzando de claridad y de conocimiento en conocimiento. Nunca pudo poner fin a la causa. Ya fuera en los días de la Reforma o en todos los avivamientos posteriores, una y otra vez, Dios ha dado un nuevo comienzo a aquellos que no se han quedado estancados, sino que han estado dispuestos a avanzar con valentía espiritual. Y así ocurre también en nuestros días. Siempre hay un remanente de todas las iglesias e iglesias libres que sale de la prisión espiritual para poder entonces servir y seguir al Señor con libertad y alegría. Así pues, la ira de Dios recaerá sobre todos aquellos que reprimen la verdad con injusticia. No se puede ensalzar y destacar lo suficiente la verdad bíblica de la salvación y todo lo que con ella está relacionado. Bienaventurado O bienaventurada la persona que escucha este verdadero mensaje de Dios y ya no permite que se oprima nada. Al contrario, experimentan la libertad en el Espíritu. Según la palabra de la Escritura, a quien el Hijo libera, ese es verdaderamente libre. Pero quien quiera ser liberado debe invocarlo, según la palabra del Salmo 2. ¿Conocen todos esa palabra? Ahí también está ya el Evangelio. Quien quiera alcanzar la salvación no puede limitarse a decir, Padre Celestial, ten piedad de mí. Él debe invocar al Hijo de Dios, pues en el Hijo de Dios se ha consumado nuestra salvación. Y por eso ya está escrito en el Salmo 2, versos 11 y 12. Salmo 2, versos 11 y 12. Servid al Señor con temor. Aquí aparece la palabra Yahvé en el Antiguo Testamento. Servid a Yahvé con temor y aclamadle con temblor. Besad al Hijo para que no se enfurezca y perezcáis en vuestro camino, pues su ira se enciende fácilmente. Dichosos todos los que se refugian en él. Sí, ¿a dónde podríamos ir? El hermano Rus ya lo dijo en la introducción. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que puedan ser salvos, sino el nombre de Jesús. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, y el que no cree en él no tiene vida eterna. ¿Cuántos pasajes bíblicos podríamos leer al respecto? Pasemos ahora a Romanos 3, otro pasaje magnífico, citado a menudo. Romanos 3, verso 26, en referencia a Dios, dice lo siguiente. Así quiso demostrar su justicia en el tiempo presente, para que él mismo resultara justo y declarara justo a todo aquel que tiene fe en Jesús. Aquí vemos de qué justicia se trata, donde está escrito que la verdad es reprimida por la injusticia. Aquí se habla de la justicia divina. Dios mismo quiso y tuvo que seguir siendo justificado. Y así sucedió que en Cristo, Él reparó todo el daño. No nos imputó nada y nos colocó ante su presencia como si nunca hubiéramos pecado. Ha eliminado la separación. Ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado o desamparado? Se ha transformado en Dios mío, tú me has reconciliado contigo mismo. Porque Dios estaba en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. Y así anunciamos este mensaje de salvación glorioso que da la bienaventuranza y es divino. Jesucristo, el único camino, la verdad y la vida. Que nadie busque otros caminos. Basta con un camino que conduzca a la meta. Y ese único camino lo hemos encontrado gracias a Dios por ello. Una palabra más del profeta Isaías, del capítulo 28, también muy conocido, en cuanto a la paz en Dios y demás. Trata, ya se nos han dicho aquí muchas cosas. Leo de Isaías 28, versos 16 y 17. Y quizá también la última parte del verso 15. Hemos hecho de la mentira nuestro refugio y nos hemos amparado en el engaño. Por eso ha dicho así Dios el Señor. Sabed bien que soy yo quien pone en Sion una piedra angular, una piedra probada, una piedra angular preciosa, firmemente cimentada. El que cree no será avergonzado. ¡Qué palabra tan maravillosa! ¿De qué se trata aquí? No se trata de Pedro, que era una piedra cualquiera, o alguna piedra. Aquí se trata, todos somos piedras y somos edificados juntos como una casa espiritual para ofrecer a Dios sacrificios vivos. Pero aquí se trata de la piedra angular, de la piedra fundamental. Y hoy se trata de la piedra angular, pues la piedra angular es también la piedra que remata la obra. Él, que lo ha comenzado, lo llevará a cabo, y en nuestros días completará lo que ha comenzado. Vivimos en el fin de los días, en la época en la que la profecía bíblica se cumple ante nuestros ojos. ¡Qué privilegio nos ha concedido Dios por su gracia! Alegrémonos por ello y demos gloria a Dios. Pero ahora llega el verso 17, que quiero destacar especialmente. Y haré de la ley mi guía, y de la justicia mi balanza. Y el granizo arrancará el techo protector de la mentira. Ojalá Dios, a través de su palabra, desate tal tormenta sobre algunas casas que han erigido un techo de mentira, de modo que todos esos techos bajo los que creen protegerse, que Dios declara como techo de la mentira. Todo lo que no concuerde con Dios y con la palabra de Dios, por muy bien construido que esté, es un techo de mentiras y debe ser arrancado. Está escrito: bienaventurado el que habita bajo el amparo del Altísimo y descansa a la sombra del Todopoderoso. Y eso es lo que queremos, no lo que hemos leído aquí. Lo leeré de nuevo. Y haré de la ley mi guía, y de la justicia mi alabanza. Esas son las disposiciones o ordenamientos divinos. Y para que todo esto funcione bien, debe caer el granizo para arrancar de raíz el dosel de la mentira. Y debe suceder tal y como está escrito: y las corrientes de agua arrasarán el refugio. Oh, que la palabra de Dios se derrame. Oh, que descienda de una manera verdaderamente poderosa. Como dijo Pablo, que tomemos cautivo todo lo que se levanta contra el conocimiento de Cristo y destruyamos las fortalezas de Satanás en la fe, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Todos los toldos de la mentira se derrumbarán, no perdurarán ante Dios. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. No las 312 denominaciones que ahora están unidas en el Consejo Mundial de Iglesias. Él edifica su iglesia, no sobre arena, sino sobre sí mismo, la roca de la justicia, tal y como le fue revelado a Pedro por gracia. Y aquí se nos dice: pondré en Sion una piedra angular, una piedra probada, una piedra angular preciosa, firmemente cimentada. Y no tergiverso la palabra, ni la violo cuando digo: tan firmemente como está cimentada, así están cimentados todos los que han sido edificados sobre Él, la roca, de la que Él mismo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Lo creen? Esa es la verdad. Que Dios nos conceda la gracia de dejarnos integrar en esta edificación. antes de que Él pueda edificar y acogernos bajo su protección y amparo, debe derrumbar el techo de la mentira, tal y como hemos leído aquí, y debe barrer todo para que la gente caiga en la cuenta de que ha sido engañada y burlada espiritualmente. Se sentían a salvo, era como un dosel o escudo, pero era un dosel de mentira, tal y como aquí está escrito. Y sobre estos doseles de mentira caerá una granizada. Y entonces aquellos que están destinados a experimentar la salvación saldrán de allí y encontrarán su protección y refugio en el Señor. Y comprenderán que no son los toldos de mentira erigidos por los hombres bajo los que podemos sentirnos a salvo, sino realmente solo bajo el toldo del Altísimo, bajo la sombra del Todopoderoso, quien aquí nos dice a todos, en relación con el hecho de que se ha puesto la primera piedra, el que cree no será avergonzado. Y a esto le sigue el versículo 17, y haré de la ley mi vara o mi guía, y de la justicia mi balanza. Y Pablo dice que aquellos que reprimen la verdad con la injusticia, y hay muchos que dicen y hacen muchas cosas a la gente en nombre del Señor, sin que ello concuerde con Dios y con la palabra de Dios. ¿Creemos la verdad? ¿Creemos tal y como dice la Escritura? Entonces no quedaremos en vergüenza o no seremos avergonzados. Entonces estaremos firmemente cimentados en la piedra angular. Por mucho que soplen los vientos, que caiga el aguacero y que se desaten las inundaciones, permaneceremos firmes por gracia, porque no hemos construido sobre arena, sino que estamos cimentados en la roca. Queridos, eso es lo que importa y debemos saberlo. No solo aceptarlo, debemos saber que es así. Y es así cuando creemos según la Biblia y nos dejamos guiar por esta palabra de las Escrituras. En Sion se colocará una piedra angular, una piedra probada, una piedra preciosa. Pero en aquel entonces fueron precisamente los constructores quienes rechazaron esa piedra preciosa. ¿Qué les reportó todo ese trabajo? ¿Qué beneficio? Daño. Habían erigido el dosel de la mentira y creían estar a salvo bajo él. El Señor lo derribó todo, pues él mismo era la verdad y anunció la verdad. Y lo mismo hicieron todos sus siervos y profetas. Lo mismo hicieron los apóstoles y los enviados de Dios. Allí donde Dios puede revelar a un hombre lo que es justo a sus ojos y lo que sirve de guía para él, quien reciba esto como un don del Señor a través de la revelación, discernirá de inmediato dónde se encuentra ese edificio de mentiras con su techo protector. Lo que los hombres han erigido no es el canon ni el derecho canónico para nosotros, sino lo que Dios ha dicho en su palabra, ahora y por siempre. Y que todo el pueblo diga amén. Pues formamos parte de esa palabra y estamos fundados en Jesucristo, esa piedra angular, inquebrantable, probada y preciosa. Y así como solo se le puede conocer mediante la revelación a Él, también nosotros solo podemos entrar en Él mediante revelación, a través de la revelación del Espíritu Santo, que Dios nos concede por gracia. Vamos a resumir. Dios ha tenido una iglesia, una congregación en la tierra, a lo largo de todos los tiempos, desde el Nuevo Testamento, hace casi 2000 años. junto a esta verdadera iglesia surgieron diversas corrientes. Una de ellas se convirtió en la iglesia romana, otra en la ortodoxa griega, otra en la ortodoxa rusa, la copta, la siria. Hay tantas denominaciones como se puede imaginar. Luego vino la luterana, la calvinista, después la iglesia de Inglaterra y luego surgieron muchas otras y más y más. Pero en medio de todo lo que vino y se fue, el Señor ha edificado a su iglesia, a su asamblea, y el Señor conoce a los suyos, y los suyos escuchan su palabra, se lo toman en serio, y huyen para no perecer cuando se derrumbe el techo de la mentira. Y os digo esto, a más tardar en el regreso de Jesucristo, todo se habrá derrumbado. Solo Jesucristo tendrá la razón, y todos los demás serán hallados en la injusticia. Aquí habla el propio Señor, y haré de la verdad mi vara, y de la justicia mi balanza. Y el granizo arrancará el dosel de la mentira. ¿Os dais cuenta del contexto en el que está escrita esta palabra? Unos versículos antes, Pablo se refiere en su carta a los Corintios, a Isaías 28, donde aquí, en el verso 12, está escrito, Él que les dijo, este es el lugar de descanso, dad descanso o reposo a los cansados, y este es el lugar de reposo, pero ellos no quisieron escuchar. Vean, hay que escuchar. No basta con percibir ahora acústicamente el sermón. Debemos orar para que Dios nos abra algo en lo más profundo, para que podamos asimilarlo. El profeta Isaías ya lo proclamó. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Y su corazón se ha endurecido. Dichoso el hombre al que Dios se dirige. Bienaventurado el hombre que entonces se encuentra a salvo bajo su protección y bajo su sombra, en su presencia. Bienaventurado el que sabe, no me encuentro en un edificio de mentiras, con un techo de mentiras, con apóstoles mentirosos, sino que me encuentro en la iglesia del Dios vivo, que es la columna y el fundamento de la verdad. Y que estemos edificados sobre esta piedra angular, inquebrantable, probada y preciosa, que es Jesucristo nuestro Señor. Y de ahí, o por eso, el serio anuncio. ¿Quién querría permanecer en un edificio sobre el que se ha extendido un techo de mentiras? Se derrumbará cuando todo se derrumbe. Según la palabra de Hebreos, donde está escrito, Dios volverá a sacudir el cielo y la tierra, y todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. No os preocupéis, de todas las iglesias e iglesias libres, de todas las congregaciones y comunidades, solo perdurará la iglesia de Jesucristo nuestro Señor. Solo en Él estamos salvos, tanto en este tiempo como en la eternidad. No solo hemos puesto nuestra esperanza en Él en esta vida, no, sino que llevamos en nuestro interior una esperanza dichosa, eterna y viva. Esta esperanza no conduce a la decepción, sino al cumplimiento de lo que creemos. Y creemos tal y como dice la Escritura. También creemos esta palabra. Isaías 28, 12. Dad descanso a los cansados y este es el lugar de reposo. Querido corazón, un autor de canciones canta, hay un descanso para el corazón, pobre y cansado. En las heridas del Cordero de Dios, allí se calma todo dolor. Allí encuentras descanso en Dios. Allí descansas de tus propias obras. Entonces ya no tendrás que hacer esto ni aquello. Como dijo nuestro querido hermano en aquella breve conversación, entonces ya no es necesario hacer esto o aquello por uno mismo en lo externo. No, entonces uno descansa en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y encontramos descanso de todas nuestras propias obras. Porque esto es lo que quiero deciros. Quien quiera alcanzar la salvación por sus propias obras, seguirá ocupado incluso el último día antes del rapto y no habrá terminado. Pero quien descansa en la obra de Dios, en la obra de la redención que tuvo lugar en Gólgata, encuentra el descanso en Dios. Ese recibe la paz con Dios, tal y como nos canta un autor de himnos. Cuando la paz con Dios impregna mi alma, entonces el corazón se regocija y exulta. Hoy, en este lugar, podemos experimentar a Dios. Todos los refugios de la mentira deben ser derribados para que las personas puedan salir libres y ser edificadas sobre el fundamento inquebrantable, sobre la piedra angular que es Jesucristo nuestro Señor, tal y como se ha dicho aquí. Esta es la regla o la guía. Pondré el derecho como regla y la justicia como balanza. Hace un momento hemos leído en Romanos 3 que Dios mismo es y permanece justo y que todo aquel a quien Él ha justificado está justificado. Y nadie debe poner en duda, sino aceptarlo tal cual, experimentarlo así, creerlo así y encontrar la paz en Dios. Querido corazón, acéptalo hoy de forma totalmente personal y di: Señor, yo también he intentado esto y aquello, pensando que así, sea lo que sea, que así te podría ser agradable de alguna manera. Concédeme la gracia de reconocer hoy que solo en aquello en lo que descansa tu beneplácito he llegado a ser agradable ante ti. Mateo 3. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 17. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Solo en aquellos que están en Cristo podrá reposar la complacencia de Dios. Y que suceda que lleguemos a ser verdaderamente creyentes, que seamos edificados y que por medio del Espíritu Santo seamos bautizados en un solo cuerpo, en un organismo vivo a disposición de Dios. Que el Señor nos bendiga a todos. Que haga que su palabra crezca cada vez más en nosotros. Que nos conceda la gracia de tomarla como guía y como balanza, como medida de todas las cosas. Entonces experimentaremos que el Señor está con nosotros, como estuvo con nuestros padres, y que ahora al final nos bendecirá como nos bendijo al principio. A Él, el Dios vivo, sea alabanza y honor, gloria y adoración, ahora y eternamente. Amén. Querido Cordero de Dios, venimos a ti, nuestro Redentor. Tú nos has redimido, no con oro ni plata, sino con tu preciosa y santa sangre. Te pertenecemos. Somos tu propiedad. Amado Señor, ten piedad de todos nosotros. Hijo de Dios, no pases de largo ante nosotros. Cuando estabas en la tierra, La gente clamaba: Hijo de David, ten piedad de mí. Hoy clamamos nosotros: Hijo de Dios, ten piedad de nosotros. Oh, cómo nos gustaría abrazarte. Nos gustaría besarte, oh Señor, como está escrito: besad al Hijo para que no se enfurezca. Oh, abrazadlo, dadle la bienvenida, recibidlo. Entonces vendrá la salvación, entonces vendrá el perdón, entonces vendrá todo, y entonces se apaciguará la ira de Dios. Entonces la ira habrá pasado. Precioso Cordero de Dios, tú llevaste el castigo, la ira, las enfermedades, el pecado, la culpa, lo llevaste todo. Tú llevaste toda la ira de Dios. La ley tiene que ver con el castigo y la ira. Por eso nos haces escribir: quien permanezca en la incredulidad, sobre él recae la ira de Dios. En Cristo, esta ira nos ha sido quitada. Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, te aceptamos, te recibimos, queremos abrazarte, te damos la bienvenida. Ten misericordia de nosotros y acéptanos. Perdónanos todo, oh Señor, toda culpa, cada pecado, cada injusticia, cada transgresión. Lávanos en la preciosa sangre de Jesús, en el torrente purificador de la gracia, Señor. Solo a ti quiero consagrar mi vida. Ahora y para siempre soy tuyo. Que cada uno se lo diga a su Dios y se lo exprese. Cantemos el coro todos juntos. ¿Quién sabe cómo empieza? Creo que es: lávame en la preciosa sangre de Jesús. ¿Lo conoce? Lávame en la preciosa sangre de Jesús, en el torrente purificador de la gracia. Señor, solo a ti quiero consagrar mi vida. Ahora y por siempre soy tuyo. Lávame en la preciosa sangre de Jesús, en el torrente purificador de la gracia. Señor, solo a ti quiero consagrar mi vida. Ahora y por siempre soy tuyo. ¿Pueden todos decir amén a eso? Amén.